En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Aquí arrancan 4 horas de radio dedicadas a la actualidad de España y el mundo y a la reflexión política de esa misma actualidad del mundo, de España y naturalmente de Madrid y de su comunidad. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, señoras y señores. Les recuerdo que a partir de las 10 van a estar en tertulia Esther Jaén, Gabriel Sanz y Eurico Campano. También les recuerdo que a partir de las 10, además de hacer una tertulia política sobre la actualidad, leemos los periódicos del día siguiente hasta la medianoche, hasta las 12, en que terminamos esta edición de El Enfoque. Bueno, vuelve de nuevo, vuelve el raca raca la matraca con referencia directa a la actualidad en Cataluña. Cuando, como se dice ahora, los independentistas consiguen controlar el relato de la actualidad, el aburrimiento está garantizado. Vamos a hacer lo posible para que las cosas las contemos con un poco de forma amena, no sé qué decirles. No es fácil, desde luego, coger los discursos que emanan de la Generalitat y de la cabeza del señor Torra y convertir eso en algo ameno. Pero es lo cierto que el último es que el gobierno, apremiado por la minoría en que se apoya, se dispone a atender las peticiones de los independentistas que reclaman un relator, a ser posible internacional, en las relaciones bilaterales entre el gobierno y la Generalitat. Es una figura que vaya tomando nota, me imagino, de lo que sucede en esas reuniones, el diálogo abierto entre partidos, una especie de secretario de actas, miren ustedes, no sé muy bien, porque es una figura más bien liosa que está incendiando al Partido Socialista, porque esta se entiende que es una concesión que el gobierno no debería hacer. Y se entiende así en una parte del PSOE y, desde luego, en todo el abanico de la oposición. Gobierno y Generalitat quieren impulsar, además de la comisión bilateral entre ambas administraciones, una mesa de diálogo de partidos sobre el futuro político de Cataluña. La puesta en marcha de este espacio, que los independentistas reivindican como condición para permitir la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En fin, todo es consecuencia del mismo origen, la debilidad, la minoría en la que está sustentado el gobierno de Pedro Sánchez. Coincidiendo con esta historia del día de hoy, la Generalitat ha filtrado a los medios de comunicación los famosos 21 puntos que en su día Torra le diera al presidente Sánchez en Barcelona. Desde luego es un auténtico dolor de muelas, los 21 puntos, porque hacen referencia a una realidad que en el resto de España no podemos ni entender ni comprender, ni en el resto de España ni en Cataluña, por lo menos la mitad de Cataluña. Miren ustedes lo que se pide al presidente del gobierno. No se puede gobernar contra Cataluña. ¿Y? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. El punto número 3 dice que es necesaria, he aquí la clave de por qué filtran el documento en el día de hoy, es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación en igualdad. Y después se debe garantizar la separación de poderes, que lo diga esto el señor Torra. El retroceso de la calidad democrática de España se debe revertir, que lo diga esto el señor Torra. Hay que garantizar la independencia judicial, que lo diga esto el señor Torra. Y luego ya, pues miren ustedes, ya esta broma de hay que desfranquizar España, que es un reto pendiente. O sea que Franco, después de más de 40 años, otra vez, sí, dominando la vida política española. Es tremenda la situación, pero esto es lo que hay y el gobierno parece que está tragando. O sea, un lío, un contradios que no sabe muy bien qué y a cuenta de qué hace falta una figura así en un Estado de Derecho como el nuestro. El gobierno catalán exige que la persona sea internacional y advierte de que es irrenunciable hablar de la autodeterminación en esa mesa. El gobierno busca una figura capaz de coordinar el diálogo entre los partidos políticos para buscar una solución política al conflicto de Cataluña. ¿Es un coordinador? ¿Es un relator? ¿Qué es internacional? ¿Qué es? La vicepresidenta Carmen Calvo hace líos y hace juegos malabares para explicar lo que no tiene ninguna explicación y lo que bajo ningún concepto se debería afectar.
No hacen falta mediadores. Ni para el gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores, para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia.
En fin, pues nada, si lo dice la señora Calvo, la señora vicepresidenta, no hacen falta mediadores. Bueno, pues lo que Torra llama mediador, el gobierno de España le llamará coordinador. Pero oigan, la figura, el hábito, ¿qué quieren que les diga? Si es que es así, la figura es la misma, le llamen como le llamen, o la pronuncien en catalán o lo pronuncien en castellano. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, reconociendo que esa figura va a existir y que se la han sacado al gobierno de Pedro Sánchez. Por eso hoy adquiere una importancia relevante la figura del ministro de Exteriores, que a su paso por el Senado ha dejado alguna perla que yo creo que vale la pena subrayar y escuchar con atención, porque Borrell empieza a hartarse, o eso es lo que nos parece a nosotros. El ministro Borrell, en el Senado, Borrell empieza, como digo, a mostrar síntomas de agotamiento con su paciencia y con las exigencias cada vez más estrafalarias de los independentistas, lo cual le aleja, naturalmente, tanto de la señora Calvo como del jefe de la señora Calvo, que es Pedro Sánchez, que también es el jefe de Borrell, que esta es otra. El ministro de Exteriores ha dado un toque de atención a su propio gobierno en contra de la política de mano tendida del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia los independentistas.
O si el progreso se hace depender de condiciones imposibles, imposibles, como el reconocimiento del llamado derecho a la autodeterminación, si depende de eso, o depende de la puesta en libertad de ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva por orden judicial, en un país que se precie de tener separación de poderes, entonces habrá que suspender la terapia del ibuprofeno.
Vaya terminando, señor ministro.
Porque quizá ya sabe usted que hay algunas personas que son inmunes a algunas medicinas y quizá nos encontremos ante el caso de inmunidad al ibuprofeno.
Yo creo que mejor no lo puede explicar el ministro Borrell. Hay gente inmune, efectivamente, al ibuprofeno que intenta, en fin, bajar un poco lo que es la inflamación, etcétera, etcétera. Es igual, no vale. Hace falta otras medicinas más fuertes para que el señor Torra y sus adláteres entren en razonamientos. Esta es la situación. Y este es el momento que se complica una vez más en estos días en los que, como les digo, empieza a volver a la actualidad el guión del raca raca la matraca que nos llega desde la Generalitat de Cataluña. Ya saben ustedes que además esto nos llega en un momento en que Esquerra Republicana de Cataluña ha planteado una enmienda a la totalidad, que en principio es puro teatro, porque esa enmienda se puede, desde luego, retirar en última instancia, en el último minuto. Y en todo caso, aunque el presidente del gobierno no saque adelante los presupuestos con los votos de Esquerra Republicana o de PDeCAT, los de Junqueras y los de Puigdemont y los de Torra, va a dar igual, porque el presidente del gobierno seguirá gobernando con unos presupuestos prorrogados, lo va a hacer y a bases de Real Decreto, porque a nadie, y menos al mundo independentista, le interesa unas elecciones anticipadas, adelantadas, por lo que pudiera pasar y por lo que pudiera ocurrir en un eventual cambio en el Palacio de la Moncloa.
¿Son importantes los presupuestos? Sí, por supuesto, pero para nosotros es mucho más importante el marco democrático en el cual nos encontramos. Me pregunto qué haría cualquier dirigente socialista si tuvieran a Pedro Sánchez en la cárcel y tuvieran a Susana Díaz en el exilio.
Eso es lo que dice Joan Tardà. El independentismo ha dejado para el arrastre los presupuestos del gobierno ya muy cuestionados por el Banco de España y por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en nuestro país. Vámonos ahora directamente a la actualidad que marca el mundo del taxi, porque el taxi ha votado hoy si continuaba o no con los paros. Previsiblemente así va a ser. Vamos ya con Beatriz Marín, que está en la sede de la Federación Profesional del Taxi. Estarán contando los votos, supongo, no lo sé. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, están contando los votos. A las 6:25 ha terminado la votación en la T4 y ahora mismo hay 14 personas aquí en la sede de la Federación Profesional del Taxi haciendo ese recuento de las papeletas depositadas en 8 urnas y a las 9 nos dicen sabremos el resultado final. ¿Qué han votado los taxistas? 22.000 que estaban hoy llamados a decidir si continúan con los paros patronales después de 16 días o si mañana, por el contrario, vuelven al trabajo.
Bueno, pues lo contaremos más despacio y a partir de las 9, desde luego, con una conexión muy puntual con Beatriz Marín y con esa sede de la Federación Profesional del Taxi para saber si vuelven al trabajo o sigue el paro indefinido del sector del taxi. Y en cuanto a Venezuela, lo último es que el Papa está dispuesto a mediar si se lo piden las partes. Veremos qué es lo que se puede hacer, ha dicho el Papa a los periodistas en su avión de vuelta de un viaje por Asia. Como venía de Abu Dhabi, ha hablado con los periodistas, lo cual es muy normal, de una forma coloquial, con el Papa Francisco, con los enviados especiales, y ahí ha dicho eso de veremos qué se puede hacer para que se haga una mediación, es necesaria la voluntad de ambas partes, ambas tienen que perder algo. Son las 8 y 10 minutos de la tarde, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, en las voces de Gloria Risco y de David Moreno. Hacienda señala que hay familias que se desgravan de manera inadecuada las cuotas de los concertados.
El Ministerio de Hacienda recuerda que los donativos que algunos padres realizan a fundaciones de colegios concertados solo pueden deducirse de la declaración de la renta si constituyen una donación sin contraprestación.
La justicia francesa condena a 7 años a la etarra Irache Sorzábal.
También condena a 5 años a David Pla. Ambos son miembros de la delegación de ETA que intentó negociar sin éxito con el gobierno español después de oficializar el abandono de la lucha armada en 2011.
La epidemia de gripe sube en Madrid.
Y lo hace con 244 casos por 100.000 habitantes registrados en esta última semana. El mes pasado ya se superó el umbral establecido para esta temporada al sobrepasar los 37 casos por 100.000 habitantes, el margen establecido para indicar que la enfermedad entra en fase epidémica.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 11 minutos, anulada la declaración de interés público a Hazte Oír.
El Ministerio del Interior ha revocado la declaración de utilidad pública a esta asociación al considerar que su polémica campaña transfóbica supone una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten sus ideas.
Juicio por el espionaje en la Comunidad de Madrid. Algunos acusados denuncian presiones.
La defensa de dos de los acusados de espiar a políticos del PP enfrentados con la expresidenta regional Esperanza Aguirre ha señalado que han intentado sobornarles y han recibido advertencias de políticos para tener cuidado con lo que declaran.
La alcaldesa de Madrid rechaza parar la operación Chamartín.
Manuela Carmena advierte a Izquierda Unida de que no va a aceptar el reto de paralizar este proyecto urbano como condición para integrarse en una candidatura unitaria que aglutine a los partidos de izquierda.
Rifirrafe en el Senado a causa de la memoria histórica.
El Partido Popular critica que el proyecto de presupuestos para 2019 destine 15 millones de euros para, literalmente, desenterrar unos huesos, en referencia a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Esa afirmación ha sido afeada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha asegurado que es indigna.
Y en Honduras piden juicio contra el presunto autor intelectual del crimen de Berta Cáceres.
El ministro El Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral a un ejecutivo de una empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 2016 del activista, un caso por el que 7 personas ya han sido condenadas.
Y a unas horas del gran clásico de la Copa, el partido de ida, Barça y Real Madrid, como Don Quijote, velando armas. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas noches, víspera de clásico. El Real Madrid viaja a Barcelona en su mejor momento de la temporada y con toda la plantilla disponible. Bale o Vinicius, la única duda de Solari. El Barça acaba de entrenarse y lo ha hecho con Messi y Dembélé, así que Valverde también con su 11 de gala. Luego vamos a llamar a un clásico de los clásicos, Ildefonso Urizar Azpitarte. Es imposible que nadie haya pisado el verde en más clásicos que él sin ser futbolista. Y además, España y Brasil están jugando en el Palacio el desafío del fútbol sala mundial, de momento 0-3 para la verde amarilla. Javi Rodríguez está allí y luego hablaremos con dos leyendas. Y en Club a Club, hoy el número uno del atletismo de Madrid, cuyo presidente es también número uno en muchas otras cosas. Luego vamos a conocer su historia.
Rodrigo de Pablo estará con ustedes a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, a partir de las 9 conocemos si hay huelga o no de los taxistas. De modo que igual tenemos que triunfar un poquito el deporte con la actualidad. La actualidad manda.
Estaremos prevenidos.
Estaremos prevenidos, querido Rodrigo. 8 y 13 minutos. Elena Millambres, ¿qué tiempo va a hacernos?
Pues muy buenas noches. Durante toda esta semana veníamos hablando de esa monotonía que iba a reinar en el cielo. Tenemos anticiclón, estabilidad, cielo limpito, muy azulado y las nubes que veamos durante los próximos días van a ser decorativas. Mañana pueden aparecer unas poquitas más de estas anecdóticas que, como decimos, no van a dejar precipitaciones, así que no toca sacar el paraguas. ¿Y las temperaturas? Pues a esta hora, a las 8 y cuarto, tenemos 12 grados en Madrid, pero es que hemos llegado a los 16. Mañana incluso ese termómetro podrá alcanzar la barrera de los 17. 17-18 en la comarca de Las Vegas. Así que unos valores muy suaves en estos primeros días de febrero, Félix.
Pues nada, valores suaves, como dice Elena Miñambres, y que duren. Gracias, Elena. 8 y 14 minutos. Vamos ya a comprobar cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico informa Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora van a encontrar aún pequeñas dificultades para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras, donde sí van a encontrar mayores complicaciones en la A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca, tanto de entrada como de salida en ambos sentidos, y en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3 y Valdemarín en sentido A6.
Esa es la actualidad en las carreteras. Son las 8 y cuarto, 8 y 15 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Primer argumento en el desarrollo de este enfoque de este martes, el taxi. Noticias que pasan, como digo, por ese referéndum que ha celebrado los taxistas de Madrid, de cuyo resultado estamos pendientes a esta hora. En la calle Payaso Fofó, en la sede de la Federación Profesional del Taxi, está Beatriz Marín. Beatriz, de nuevo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, 22.000 taxistas estaban hoy llamados a votar entre titulares de licencias y conductores desde las 10 hasta las 6:30, que se han cerrado las urnas, han estado votando. Deciden si continúan o no con los paros después de 16 días, en los que, por cierto, no han conseguido nada, porque a pesar de ir rebajando sus demandas, la Comunidad de Madrid no ha aceptado ninguna, tampoco la última, en la que los taxistas pedían el traspaso de competencias al ayuntamiento para que fuera el consistorio el que regulara la precontratación de los coches VTC. Así las cosas, y después de 16 días, como decimos, en los que calculan pérdidas de 2.000 euros por taxi, algunos quieren volver a poner el coche en marcha.
A las 9 sabremos qué han votado la mayoría. Hasta aquí se han acercado algunos taxistas y familiares. No hay muchos, hay que decir, casi somos más los medios de comunicación. Y a las 9 esperemos que podamos decirles a los madrileños si mañana cuentan con taxis o si continuamos todavía sin ellos.
Bueno, pues nada, a las 9 sabremos realmente si salimos de esa duda, aunque previsiblemente por los testimonios y cortes de sonido que hemos escuchado en Onda Madrid y hemos podido ver en algunos informativos de televisión, el taxi mayoritariamente podría haber votado por continuar con el paro. Y en clave nacional, el gobierno sigue recibiendo malas noticias cada vez que se habla de los presupuestos generales del Estado que se debaten en el Congreso de los Diputados la semana que viene. Esquerra Republicana ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas y el PDeCAT da de plazo hasta el viernes para que Pedro Sánchez tenga gestos con el independentismo. De no ser así, nos cuentan, harán lo mismo que sus socios republicanos. De todas maneras, el Ejecutivo no pierde la esperanza de sacarlos adelante. Y si no los saca adelante, pues seguirá prorrogándolos y a golpe de decreto. Informa Noelia Ontoria.
El gobierno busca salvar los presupuestos y se abre ahora a incluir a un coordinador que tome nota de la reunión política entre el PSC y los partidos independentistas, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo rechaza hablar de mediación.
No hacen falta mediadores, ni para el gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que nos pueda coordinar, porque serán evidentemente diferentes partidos, pero no hacen falta mediadores.
El paso puede ser en vano porque, aunque el gobierno catalán se abría esta mañana a retirar la enmienda a los presupuestos, si ese mediador era de perfil internacional y en la mesa se hablaba del derecho de autodeterminación en el Congreso, el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, insistía en que además el gobierno debía instar a la Fiscalía a retirar los cargos contra los políticos presos.
Reclamo al gobierno español que inste a la Fiscalía y la creación de una mesa bilateral con mediación.
El gobierno ni se plantea esa vía, de la que además se desmarcaba el PDeCAT. Carles Campuzano, portavoz.
No es serio plantear presos por presupuesto.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ya lamenta que el gobierno haya cedido ante los separatistas aceptando un mediador para sus negociaciones con Torra.
8 de la tarde y 21 minutos. Este es un argumento que, en fin, este argumento informativo que vamos a abordar y de una manera particularmente profunda en la tertulia a partir de las 10 y cuarto de la noche, más o menos, con Eurico Campano, con Gabriel San y con Esther Jaén. En fin, por cierto, estará también aquí en el estudio principal de Onda Madrid Gaspar Llamazares, contándonos y hablándonos de su situación dentro de lo que ha sido Izquierda Unida, tantos años en Izquierda Unida y lo que va a ser sus nuevos retos políticos a partir de ahora. Hoy también se han pronunciado sobre las cuentas el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà. Reconoce que los presupuestos son importantes, pero la situación de sus compañeros encarcelados, dice, marca el camino a seguir.
¿Son importantes los presupuestos? Sí, por supuesto, pero para nosotros es mucho más importante el marco democrático en el cual nos encontramos. Me pregunto qué haría cualquier dirigente socialista si tuvieran a Pedro Sánchez en la cárcel y tuvieran a Susana Díaz en el exilio.
Pues si han delinquido o presuntamente han delinquido, soportar el rigor de la justicia de forma preventiva, señor Tardà. Eso es lo que haría el Partido Socialista y el Partido Popular, usted y yo mismo, si realmente hay indicios de delito. Pues eso, es que no hay otra posibilidad. Por cierto, y hablando de Pedro Sánchez, el presidente es noticia hoy porque hemos sabido que va a publicar un libro. Es el primer presidente del gobierno que lo hace durante su mandato. Se llama Manual de Resistencia y cuenta su experiencia desde que llegó a la Secretaría General del partido en 2014. Casi todo estaba escrito antes de llegar a la presidencia, pero obviamente ha tenido que actualizarlo. Ha tenido que actualizarlo el presidente del gobierno porque no había otra manera de hacerlo. Así es como lo explicaba Adriana Lastra, la vicesecretaria general del Partido Socialista.
Hombre, yo creo que si algo ha demostrado el presidente del gobierno, y si me lo permite algún otro, es que resistencia y resiliencia es lo que tenemos y que nunca damos una batalla por perdida. Esta tampoco.
La voz de Adriana Lastra. Más asuntos, polémica por la decisión de Hacienda de pedir una declaración complementaria a las familias que presentaron como donaciones a la escuela concertada las aportaciones que realizan a los centros. Lo ha anunciado hoy la ministra María Jesús Montero. Flor Carazo lo cuenta.
Los pagos a colegios concertados solo pueden deducirse del IRPF si tienen carácter voluntario y no sirven para financiar una actividad ordinaria del centro. Así lo asegura Hacienda, que afirma que no existe una campaña de inspección sobre estos donativos. Solo hay controles puntuales y que la mayoría de las familias ha consignado las cuotas correctamente. Isabel Cela, ministra de Educación.
El Ministerio de Hacienda hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo son tanto. Pero lo que sí he de decirle es que por mis noticias el cómputo total de las deducciones superaba los 1.000 millones.
Desde Ciudadanos, Marta Martín acusa al gobierno de atacar a los centros concertados y a las familias de clase media.
Intentar sablear a la clase media trabajadora a través de políticas ideológicas, el dieselazo, ahora la concertada, y desde el punto de vista educativo esto viene a ratificar pues la batalla que ha emprendido CELA en contra de la concertada.
Luis Centeno, de la Asociación de Escuelas Católicas, considera injusto que los donativos no sean desgravables.
Si ahora mismo hubiese un cambio de criterio, consideraríamos que esto sí que sería pues un perjuicio enorme, trascendental, para millones de familias.
La Conferencia Episcopal coincide con el Gobierno en la necesidad de cumplir la ley y de saber lo que se puede uno desgravar.
Ocho de la tarde y 25 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y su comunidad, con David Moreno.
Dos personas de más de 60 años, Félix, han resultado heridas graves tras un aterrizaje de emergencia que han tenido que hacer con un ultraligero en mitad del campo en San Agustín de Guadalix. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Presentan ambos traumatismo craneoencefálico leve, traumatismo torácico y fracturas costales, además de traumatismo abdominal. Han sido estabilizados por el SUMA y finalmente trasladados en dos UBIs móviles al Hospital de la Paz, donde han quedado ingresados con pronóstico grave.
Según un informe de la Guardia Civil, la expresidenta Esperanza Aguirre duplicó el gasto máximo legal permitido durante la campaña de las autonómicas de 2011 y habría justificado más de 1 millón de euros con facturas falsas. Para evitar desvíos de fondos públicos, en la Asamblea debaten la posibilidad de que se tenga que responder con el patrimonio propio. José Frutos.
La Asamblea, a través de su Comisión de Endeudamiento, estudia pronunciarse a favor de que los responsables de casos de corrupción paguen con su patrimonio, anuncio del presidente de esta comisión, José Manuel López, de Podemos.
En algunas de las cuestiones que hemos visto aquí, como la Ciudad de la Justicia o el canal de Isabel II, hay que pedirle a los responsables directos que hagan cargo con su patrimonio de lo que le han quitado los madrileños y la madrileña.
Aspecto relacionado con el dictamen de la comisión que reflejará el millonario desvío de fondos en el campus de la Justicia y en el canal de Isabel II. Casos de los tiempos de Esperanza Aguirre, como el uso de fondos públicos para su campaña electoral de 2011. La oposición habla de garantías contra esa práctica. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Son el Partido Popular, el de Aguirre, el de Cifuentes, el de siempre. Y la única opción para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid y para garantizar un gobierno honesto es ganarles.
No puedes seguir gobernando haciendo las cosas así. Por tanto, los ciudadanos dirán si esto que acabo de decir yo es muy insensato o muy extremista.
Casos aislados para Enrique Osorio, del PP.
Lo que pasa es que eso ha sido unos casos muy aislados y unos casos que está investigando la justicia.
Casos aislados y sucedidos, añade, hace años.
Los autocares discrecionales han vuelto a denunciar las restricciones al tráfico de Madrid Central. Han cortado el carril bus de la calle O'Donnell. Hablan, Paloma Nolasco, de acoso por parte del ayuntamiento.
Ha sido un corte breve de poco más de 30 minutos con 22 autocares de servicio discrecional. Cuentan que de 500 a 700 servicios diarios se ven afectados por las restricciones del tráfico al centro. Begoña Landa, portavoz de Autocares Independientes Discrecionales de Madrid, cuenta que si recogen a turistas en barajas con destino a un hotel céntrico, los tienen que dejar a una distancia de 1.5 kilómetros como poco.
La única opción que tiene para dejar a los 50 pasajeros es o en Plaza España. Plaza España, dentro de unos días empiezan obras, con lo cual esa parada ya no va a existir, o Neptuno. La distancia son aproximadamente 1.5 o 2 kilómetros. Búscate la vida.
Piden que su actividad se regule como en ciudades europeas donde pueden utilizar el carril bus, tienen acceso a los centros históricos y sistemas de aparcamiento en zonas de interés turístico y social.
Y ahora mismo, música china en la Plaza de Callao para dar la bienvenida al año 4717. Aquí en la región viven 60.000, han organizado clases de cocina, jornadas de cine, un concierto a cargo del coro de la Ópera Nacional China y una exposición de su cultura del horóscopo en su centro cultural con los 12 animales que componen el zodiaco chino. Acaba el año del perro. Feliz año del cerdo. Feliz.
Pues feliz año del cerdo, David. Vamos ya con el resto de la actualidad y ahora la actualidad internacional con María Jara, porque en Venezuela Juan Guaidó se ha reunido hoy con exministros del gobierno de Hugo Chávez.
Este encuentro forma parte de la estrategia de Guaidó para lograr un cambio en Venezuela, un cambio que se ha manifestado en la declaración de uno de los exministros de Chávez, Héctor Navarro, quien ha asegurado que la Asamblea Nacional y Juan Guaidó son más legítimos que Nicolás Maduro.
Theresa May ha defendido en Irlanda del Norte su plan para el Brexit.
La primera ministra británica se ha comprometido a evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.
Hoy estoy aquí para reiterar mi compromiso y el del gobierno del Reino Unido con todas las personas de Irlanda del Norte para conseguir un Brexit que asegure que no habrá una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda, que es inquebrantable.
Theresa May ha defendido un cambio en la salvaguarda que pactó con Bruselas al resultar esta opción inviable después de no conseguir el respaldo del Parlamento británico. May se ha comprometido a encontrar una solución que tenga un amplio respaldo entre toda la comunidad de Irlanda del Norte.
Son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico en la voz de Patricia Arriaga. Otra vez de nuevo, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, pero aún van a encontrar algo de tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A6 en la zona del Plantío y Aravaca. También bastante congestionada la M41 a esta hora en la zona de Valdemarín en sentido A6. En el resto de vías, normalidad.
Hemos contado ya la actualidad, hemos contado lo que pasa en España, en el mundo, en la Comunidad de Madrid, les hemos contado cómo está el tráfico y ahora queremos contarle algo que también está dentro de la actualidad, pero que no viene exactamente a ser eso, una crónica periodística al uso, pero sí de mucho interés, de mucha importancia y también de mucha cercanía, que son ingredientes básicos para hacer una noticia. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de empleo, porque ya saben ustedes que todas las semanas, algún día por aquí se pasa el director del programa Madrid Trabaja, ese programa que se emite entre las 3 y las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid y que dirige mi compañero Javier Peña. Ciertamente, señores oyentes del Enfoque, pues no son tanto los programas que hay en una emisora de radio que está mirando directamente o que está poniendo el foco directamente en el mundo laboral, en el mundo del trabajo y en el mundo, además, que es un mundo de sueños para muchas personas que están buscando, precisando, necesitando con urgencia un puesto de trabajo. Eso es lo que hace Javier todas las semanas aquí cuando se asoma a este programa con quien les habla, poner encima de la mesa pues ofertas que ha encontrado, que cree que son importantes y que muchas de ellas pueden resultar interesantes para los oyentes de Onda Madrid. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué tal sigue el mes, aparte del mazazo de ayer? ¿No?
Del paro, sí, que fue un mazazo. Bueno, ya sabes, de todas formas, que te dije que eso iba a ocurrir sí, y que, sin embargo, estábamos hablando de casi 2 millones de contratos que se hicieron en toda España. Es un mes de bastantes contrataciones. Lo que pasa es que, claro, como a su vez tenemos el fin de la temporada de Navidad, de la campaña de rebajas y todo se junta, pues realmente es terrible. Y hoy, además, fíjate, hemos comentado en el programa que los martes dedicamos a los autónomos, lo terrible sobre todo que es el sector del comercio, donde se han perdido 6.000 empleos, que es una cifra preocupante, empleos como autónomos.
En Madrid.
No, en toda España.
Toda España.
El sector del comercio necesita medidas que lo revitalicen de alguna manera para que cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera dedicarse a ello, lo pueda hacer sin temor o sin el riesgo que ahora mismo representa.
¿En qué estás pensando exactamente? ¿En qué prototipo de trabajo, de empleo estás pensando?
Pues están pensando en la especialización, por ejemplo, en comercios mucho más especializados. Que aprendamos de los chinos, porque fíjate que es el año nuevo chino hoy. ¿Tú sabes cuántos autónomos hay en la Comunidad de Madrid chinos? Pues aventura una cifra.
Pues a ver. En la Comunidad de Madrid, a ver, mil.
Te quedas lejos.
¿Ah, sí?
13.000 autónomos
chinos.
Bueno,
claro, entre lo que hay en los polígonos industriales, las tiendas de alimentación, que están en manos de ellos ya, porque donde había eso que conocíamos de niños, una tienda de ultramarinos, lo que hay ahora es una tienda de alimentación donde venden un poco de todo, chuches,
y fíjate que
bebidas.
Y que estamos llegando a un momento que casi les tenemos que dar las gracias, porque en algunos barrios, como en el que yo vivo, la alternativa a los chinos están siendo los salones de juego, que están provocando mucha polémica, porque ya sabes que fomentan pues una enfermedad.
Y eso, la ludopatía, y eso no da trabajo, ¿eh?
No, eso no da
enfermedad. Da trabajo a la sanidad, da trabajo a las familias, da trabajo, pero no da trabajo.
No, en un local lo
son
llevan...
máquinas, apuestas,
una o dos personas por tienda y
ya está. Lo de los chinos, oye, 13.000, pues fíjate, son muchos, pero es verdad que en muchos casos... Aparte de ser una población, bueno, no viene al caso de esta historia, pues más bien pacífica, más bien tranquila y demás, es que hacer un servicio, es que tú vas a casa a las tantas de la noche, se te ha olvidado la leche o el colacao o unas cervezas, ahí están. O sea,
por eso digo que tenemos mucho que aprender, aunque algunos nos dirán, hombre, es que no descansan, es que no cumplen, digamos, las reglas que nos hemos marcado en el mercado laboral. No me refiero tanto a eso, me refiero muchas veces a cómo han conseguido precisamente eso, que haya una tienda multiproducto que casi a cualquier hora del día o de la noche pues está dispuesta a atenderte.
Y además,
¿no?,
sin pasarse con los precios, que esta es otra, ¿no? O sea, que
claro,
un trabajo,
claro. Y luego, mira, al principio empezaron, hoy nos comentaban desde ATA, al principio empezaron, digamos que con una calidad muy baja, pero ahora mismo... van subiendo el listón de calidad, y ahora mismo muchos negocios regentados por chinos son esos negocios low cost o de baja calidad a los que nos tenían acostumbrados muy al principio, ¿no?
Ya. Oye, ya que hablas con los autónomos, en relación a los datos del paro de ayer, ¿los autónomos dicen algo del paro en relación a la subida del salario mínimo interprofesional o todavía es pronto?
Bueno, desde ATA sí advirtieron ya el mes pasado, bueno, cuando salieron los datos de la EPA, que este año se iba a sufrir mucho, porque te puedes imaginar que especialmente los autónomos eso lo van a sufrir, porque al final cuando tú tienes un empleado, tú tienes unos ingresos muy limitados, ahí tienes muy poco juego para, digamos, que subir el salario en aquellos casos en los que tengas un empleado con el salario mínimo interprofesional. Entonces sí aventuró Lorenzo Amor, ya cuando hablamos con él, cuando salió la EPA, que desde luego este año, desde el punto de vista del empleo, los autónomos no van a ser tan generadores como en estos años atrás.
Ya que hablamos de Lorenzo Amor, el máximo representante de ATA, ¿ya está Lorenzo dentro de lo que es la cúpula de la COE?
Sí,
¿no?
Bueno, y
vicepresidente de la COE.
Eso ya no lo sé. De momento, a quien sí han metido han nombrado a un vicepresidente de ATA, que procede de la Asociación de Jóvenes Empresarios y a su vez de CEIM, de la patronal madrileña, con lo cual sí que en ese sentido ahí... yo lo que me pregunto es que la COE tenía una organización propia de autónomos, que era CEAT. Entonces yo no sé si habrá algún tipo de fusión entre las dos organizaciones.
Bueno, estamos en lo más importante de las últimas horas del programa Madrid Trabaja, el programa de Javier Peña, entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Vamos a empezar, Javier, porque hay 68 empresas del sur de Europa que van a ofrecer trabajo para la campaña de verano el próximo día 13 de febrero, ¿no?
Y seguro que nuestros oyentes dirán, pero hombre, si estamos todavía con la nieve, ¿cómo nos hablan ya del verano? Bueno, es que hay que tener en cuenta que en muchos lugares de la costa mediterránea la temporada de verano empieza en marzo y termina en noviembre, con lo cual los puestos de trabajo ya empiezan a suceder. Mira, esto es una iniciativa de la red EURES, que hemos hablado de ella, el portal de empleo europeo público, que convoca el día 13 de febrero una gran jornada que se llama European Job Day, Seize the Summer EURES, with EURES, es decir, consigue trabajo con EURES para la temporada de verano. Entonces, efectivamente, ¿sabes cuántos puestos estamos hablando? 1.600 puestos de trabajo.
Muchos puestos.
Muchos de ellos en España, ¿eh? O sea que tampoco nos estamos marchando, pero participan empresas de otros países como Portugal, como Italia, como Croacia, como Malta o como Chipre. O sea, lugares donde requieren todo tipo de perfiles. Porque en este caso, fíjate, siempre que hablamos de este portal, siempre decimos, importante los idiomas. En este caso, hay puestos en los que se necesitan idiomas y otros no tanto.
Sí, son bastantes, pero la verdad lo interesante yo creo más que el número, que son muchos, pero también es verdad que puede haber ofertas de, bueno, una oferta de animador que incluye 25 puestos, pero que hay sobre todo mucha variedad de puestos, porque están desde los más turísticos, atención al turista, reserva de asesoramiento en viaje, front office, recepcionista, etcétera, a todos los puestos de todas las categorías posibles dentro de hostelería, tanto de cocina como de servicio, spa, masajistas, limpieza, supervisores de catering, fotógrafos, payasos, números de circo.
Payasos y números de circo.
¿Ah, sí?
O sea, que mira,
a veces me veo algún, y especialmente por la calle Goya, me quedo mirándolo muchas veces. Hay un payaso ya mayor que se ve que está jubilado, el hombre.
Sí,
porque también está
ahí lo conozco.
Porque además ya no hay circos o quedan muy pocos circos. Él se hace llamar Rayito.
Sí, yo no sabía el nombre, pero yo lo he visto por Callao.
Está pintado, con la cara pintada, y está vestido de payaso y pide dinero porque tiene ya más de 60 años y debe estar en una situación muy precaria. A lo mejor Rayito, fíjate, se entera igual.
Pues el 13 de febrero se tiene que inscribir en la página web, que es europeanjobday.eu. Y allí se puede inscribir no solamente al evento, sino que ya aparecen las ofertas de empleo, estas 1.600 ofertas de empleo.
También con la valoración, digamos, económica de cada puesto de trabajo.
Sí, por supuesto, detalles de qué requisitos requiere cada uno de los casos. Incluso aunque el 13 de febrero es la gran jornada, previamente pueden hacer, digamos, que una primera selección, una primera criba las empresas, con lo cual pues es una buena ocasión para aquellos de nuestros oyentes que quieran trabajar en Europa.
Con una selección de las mejores ofertas del programa Madrid Trabaja, estamos con Javier Peña. Hemos hablado de estas 68 empresas del sur de Europa que ofrecen trabajo para la campaña de verano, el próximo día 13 de febrero en concreto. Y ahora hablamos de una cosa muy curiosa, que es la formación gratuita para trabajar como maquinistas de tren en Alemania. Y a lo mejor, quién sabe, España tiene una red ferroviaria amplísima y seguramente que hay gente que lo ha intentado en lo que es el mercado de maquinistas españoles y a lo mejor lo puede intentar fuera, ¿no?
¿Tú sabes cuánto cuesta un curso de maquinista de tren en España?
Que mucho, ¿no? Mucho,
incluso los que imparte Renfe y demás, 21.500 euros.
Claro.
Entonces, ya solamente por el hecho de que esa formación que cuesta 21.500 euros, en este caso te la ofrecen de forma gratuita, ya es un plus para que presten atención nuestros oyentes.
Pero te la ofrecen en Alemania.
Vamos a ver. La primera parte, es decir, los primeros 8 meses y empiezan en mayo, son aquí en España, en Madrid en concreto. Esto es una oportunidad de la empresa Transfesa, que ha recibido el encargo de la compañía más importante ferroviaria de Alemania para que forme a trabajadores españoles. Van a seleccionar a 30. Como digo, los primeros 8 meses...
¿Hay alguna razón por la que piden españoles? O...
Bueno, yo creo que los españoles en Alemania tienen muy buena fama y sobre todo los profesionales españoles con una cualificación media, o sea, no se necesita tener una cualificación muy alta, sí que digamos que tienen... En Alemania hay ahora mismo como 2 millones de puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Entonces, a la hora de mirar qué país es el que tiene más problemas de paro y del que pueden echar mano de nuestro entorno, es decir, sin irse a Sudamérica, que también lo hacen, o incluso otros países de África, pues yo creo que aquí en España pueden conseguir buenos profesionales. Digamos que el proceso es el siguiente. 8 meses de formación aquí en Madrid. Te van a enseñar no solamente a manejar un tren, sino también alemán. Te van a dar hasta el nivel B1 que necesitas para la segunda fase. Que la segunda fase es un periodo de prácticas allí en Alemania de 9 meses. Ya allí, a Alemania, te vas con 2.300 euros en esa fase de prácticas. Y si todo culmina como esperamos, te dan un contrato indefinido con 3.000 euros al mes, según nos explicaban desde la empresa Transfesa.
Una vez que acaban esta formación, se les da un contrato indefinido como maquinistas en Alemania, en el que comienza cobrando un sueldo aproximado de unos 3.000 euros brutos al mes, más billetes de tren gratuitos dentro de Alemania, dentro del grupo Deutsche Bahn.
Sí.
Tienen también 28 días de vacaciones, un plan de pensiones y descuentos en seguros y en educación.
El En el enfoque estamos aquí repasando ofertas laborales con Javier Peña. Hemos hablado de esta formación gratuita para trabajar como maquinistas. Ojo con lo que dice Javier, que un curso de maquinistas, incluso los que da la propia compañía Renfe, está por 20.000 euros.
O sea, 21.500.
Bueno, en otros sectores pasa un poco lo mismo.
Controladores
aéreos.
Claro.
Es un dineral.
Antes lo subvencionaban. Fíjate, con la crisis, digamos que dejaron de subvencionarlo.
Sí, pero ahora quien quiera tiene que pasar
por
taquilla.
Y todavía más caro que el de maquinista.
Ah, está claro. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar ahora del CSIC.
Sí.
Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que va a ofrecer casi 1.000 plazas de empleo público. A ver.
Sí, son plazas, sobre todo, que ahora mismo están ocupando profesionales de forma interina, con lo cual se habla de esto de la consolidación de empleo público, que suele ser un proceso de concurso-oposición. Es decir, el concurso-oposición tiene una parte de exámenes en la que para todo el mundo es igual, y luego una fase en la que el tribunal valora la experiencia y los méritos académicos de cada una de las personas que participan en este evento. La verdad es que en este caso se pretende que la mayoría de interinos que están en el CSIC puedan continuar en ese puesto, pero ojo, que tienen primero que aprobar los exámenes.
Ver qué tipo de si va a ser concurso oposición o va a ser oposición y ver las valoraciones que se hacen a nivel de fases de méritos. Entre comillas, pues eso hay que negociarlo con Función Pública, con la Dirección General de Función Pública, y ver las posibilidades que existen, pues de facilitar lo máximo posible a ese personal, en este caso de estabilización estructural de momento, pues ver las posibilidades que tiene de poder, de que siga trabajando y teniendo relación laboral con el CSIC.
Esto se aprobó en el Consejo, hace dos consejos de ministros. A partir de ahora se tienen que negociar las bases. Una vez que se publiquen las bases en el BOE, pero lo damos con tanta antelación porque ya sabes que las oposiciones hay que prepararlas con muchos meses.
Ojo a los colectivos de desempleados que están calificados como vulnerables. ¿Qué son exactamente un colectivo vulnerable?
Pues fíjate, estamos hablando desde parados de larga duración, que los parados de larga duración se considera aquellos que llevan trabajando menos de 6 meses en el último año y medio. Eso es un parado de larga duración. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, colectivos que están en riesgo de exclusión, jóvenes sin formación, de esto que llamamos NINI. Todos esos son colectivos a los que se dirige esta iniciativa de la que vamos a hablar, que van a desarrollar Ecoembes, la empresa de reciclaje, con la colaboración de la Fundación La Caixa. Les van a ofrecer formación también gratuita en el sector del reciclaje, que sabes que es uno de los sectores con mayor proyección de futuro en nuestro país y en todo el mundo en general. Y colaboran, ojo, 33 empresas, con lo cual aquí no solamente es que les vayan a ofrecer formación, sino que hay 33 empresas dispuestas después a acogerles.
Es un proyecto que pretende dar formación a estos colectivos en riesgo de exclusión, una formación muy especializada, con mucho foco en lo que nosotros sabemos hacer, que es reciclar envases. Es un proyecto en el que contamos con el apoyo de la Fundación La Caixa para poder hacerlo más grande. Nace de instituciones penitenciarias, pero ahora estamos haciéndolo muchísimo más grande. Y es un proyecto en el que contamos con el apoyo de grandes operadores de gestión de residuos, de tratamiento de residuos, pequeños recicladores, empresas envasadoras, Urbaser, Ferrovial, Campo Rocío, Pascual, que aprovechan ese colectivo que estamos dando con una formación muy específica en el reciclado de envases para tener una oportunidad laboral en estas empresas, una red de 33 empresas.
Pues como diría Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, hay que decirlo. Hay que decir que Ecoembes hace una buena labor y un buen trabajo. Y la Fundación La Caixa, y esto no es publicidad, miren ustedes,
no,
hace también muy buen trabajo con los sectores sociales excluidos.
Tienen un
no solamente los laborales, la discapacidad, etcétera, etcétera. Lo hacen muy bien y por eso hay que decirlo. Javier Peña, que lo pases muy bien y mañana será miércoles y volveremos a escucharte entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Gracias, Javier.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos.
Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el Partido de la Onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos a recorrer a esta hora 8 y 50 minutos algunos de los puntos cardinales de nuestra comunidad. Y vamos a empezar por el sur de Madrid para hacer un repaso de esta actualidad, pasando por Leganés, donde se ha detenido a un hombre acusado por un presunto caso de violencia de género y en cuya localidad se produjo un incendio que dejó 10 heridos leves. Nos cuenta más datos Cristina Espina.
Así es, en el primero de los casos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años acusado del presunto delito de violencia de género por intentar arrancar la lengua a su mujer de 43 años en una casa del barrio de La Fortuna de Leganés. Aunque la investigación sigue su curso, lo cierto es que los agentes pudieron comprobar que el arrestado tenía varias detenciones por agresiones a esta misma mujer, pero que sobre él no pesaba ninguna orden de alejamiento. No es el único suceso, también en el día de ayer se produjo un incendio a causa de una estufa en una vivienda de esta localidad, el cual afectó por humo al resto del edificio. Así nos lo cuenta Javier Chivite del 112.
Llegaron los bomberos, desalojaron el edificio y finalmente el SUMA atendió a 10 personas, todas ellas vecinos del inmueble, de intoxicaciones leves. Afortunadamente, ninguna de ellas tuvo que ser trasladada a ningún centro hospitalario.
Y no salimos del municipio en este caso para hablar de política. Desde el Comité Electoral de Leganemos ya anunciaron que el objetivo era liderar el gobierno del cambio al estilo Manuela Carmena. Ahora, tras elegir al actual portavoz del Grupo Municipal, Fran Muñoz, para encabezar la candidatura, desde la gestora de Podemos Comunidad de Madrid le sitúan fuera de la marca Magenta. Portavoz de Leganemos, Fran Muñoz.
Son decisiones erráticas que nosotros no vamos a valorar, pero que sí que podemos afirmar una cosa. Y Leganemos es la opción que prefieren los ciudadanos y ciudadanos de Leganés para cambiar las cosas.
Nos trasladamos hasta Getafe. Desde este mes el municipio se une a otros que antes que él han optado por incorporar el acto de bienvenida a la ciudadanía como una fórmula para festejar la llegada de un nuevo miembro a la comunidad. El proyecto ha tenido que recorrer un largo camino y el apoyo no ha sido unánime. Y otro pleno, el de Parla, tratará los problemas en el tren de cercanías que este mismo martes ha producido el colapso en la estación de esta localidad ante la indignación de los usuarios, según han denunciado desde el partido de izquierda hoy, que aseguran que van a pedir una moción urgente para exigir mejoras en la línea C4 de Renfe.
Gracias, Cristina Espina. Vamos ahora a la zona norte de la comunidad, que ha iniciado la semana con la promesa de la consejera de Transportes de mejorar los recorridos de los autobuses interurbanos para mejorar la movilidad de la comarca, entre otros asuntos importantes. Corresponsal Patricia Cristóbal.
En la zona norte la semana ha arrancado con una nueva reunión de la Plataforma por la Movilidad, que reúne a 21 municipios que suma más de 400.000 vecinos y que insiste en pedir mejoras en las infraestructuras de movilidad. En concreto, la tarde de ayer se reunieron con la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, a quien le trasladaron sus peticiones para mejorar las comunicaciones de la comarca y también hacia la capital. La consejera regional, por su parte, se comprometió a estudiar la puesta en marcha de nuevos recorridos para mejorar las rutas de los autobuses interurbanos.
Que haya mayor red de transporte público en interurbanos y que demos todas las posibilidades de todos aquellos vecinos de la Comunidad de Madrid que quieren venir a vivir vivir a estas zonas que puedan llegar al centro de la ciudad.
Este refuerzo de los autobuses del norte de Madrid es necesario porque, según afirma Gonzalo, el Ministerio de Fomento se resiste a asumir sus competencias y a llevar a cabo proyectos que considera muy importantes, como la construcción de la variante de la 1 y la mejora de la red de cercanías. Y por otro lado, llegamos a Tres Cantos y Colmenar para hablar de un litigio que mantienen con la Comunidad de Madrid y que el Gobierno regional acaba de trasladar al Tribunal Supremo. El conflicto gira en torno a la finca del Tagarral y se remonta al año 1987. Fue entonces cuando la comunidad aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar, que cambiaba la calificación de un suelo de urbanizable a no urbanizable. Los dueños del suelo denunciaron aquel cambio y la justicia les dio la razón. Así, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a las tres administraciones a indemnizarles con 42 millones de euros, una cifra que ascendió a 63 con los intereses de demora. Y no nos movemos de zona, y es que Colmenar Viejo también es noticia porque ha decidido remodelar todas sus líneas de autobús urbano. En concreto, va a sustituir las anteriores por las nuevas rutas 3 y 4, que trabajarán todos los días y llegarán a todos los barrios, extendiéndose también los fines de semana. Las nuevas líneas empezarán a funcionar el próximo 2 de marzo, aunque ya ha comenzado la instalación de la señalización que informa a los vecinos de los cambios.
8:54, y ahora vamos a conocer la actualidad de la zona de Corredor de Henares con Esther Bernabé.
La detención de un sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares que estaba destinado en Málaga por un presunto delito de corrupción de menores y abusos sexuales ha sido valorada por el Obispado Complutense, que pide la colaboración ciudadana por si alguien tiene algo que contar al respecto. Juan Miguel Prim es vicario de la diócesis.
Sí, o sea, es un hecho gravísimo, evidentemente es un hecho gravísimo que hay que denunciar y hay que ponerse del lado de las víctimas, por supuesto, y evidentemente cada uno tiene las responsabilidades que tiene, es decir, quien comete un delito tiene esa responsabilidad, sea sacerdote o no. Lo más importante es hacer la investigación, y pedimos también a aquellas personas que puedan tener información pues que acudan al obispado. Hay una comisión precisamente para poder llevar todo este asunto y que colaboren con la justicia.
Y en San Fernando de Henares, los sindicatos municipales, UGT, Comisiones Obreras y CGT, han emitido un comunicado conjunto en el que critican, dicen, la mala gestión del personal del ayuntamiento que ellos creen que hace el equipo de gobierno de San Fernando Si Puede. Aseguran que no se cubren plazas y si se hace es con personal no funcional. Voluntarios, aseguran, del partido de la alcaldesa. Ella, Catalina Rodríguez, lo niega.
Este comunicado de los sindicatos no es más que el continuar con esa acción de desprestigio a este equipo de gobierno por parte de algunos de los sindicatos, y esta es una muestra más. Eso no es cierto, no hay esas 50 vacantes, pero sí que es cierto que, si lo hemos dicho nosotros en personal, hay un problema grave. Cuando este ayuntamiento lleva desde que se inició sin tener una buena estructura, no hay funcionarios.
Y en Rivas se presenta esta semana Cohabita Rivas, un programa que fomentará, dicen, la vivienda colaborativa destinada a personas mayores. Mañana conoceremos más detalles.
8:57 en la zona oeste de la región, María Martínez de Mora.
La movilidad está siendo protagonista en la zona suroeste esta semana. En Majadahonda, tras el último pleno, los patinetes han ganado espacio en calles como, por ejemplo, la Gran Vía. Y eso ha obligado a los peatones a tener que convivir con este medio de transporte.
Sí, me los he encontrado algunas veces y parece que llevan todos los derechos del mundo.
Y yo iba montada con mi novio. O sea, íbamos los dos encima en uno.
Cada vez son más los que optan por este medio, aunque el riesgo y la velocidad siguen siendo los inconvenientes.
O sea, no tiene ningún sentido porque va rapidísimo.
Tienen que poner un espacio habilitado.
Coge muchísima velocidad y si no lo has cogido de primeras, no estás acostumbrado a ir tan rápido.
Por eso, entre el patinete y la moto...
Moto.
En Las Rozas, el ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto pionero de motos de alquiler. José de la UCE es el alcalde.
Nuestro objetivo, y lo saben los vecinos de Parque Empresarial, es que una zona como esta tan extraordinaria tiene que tener mayor movilidad, se tiene que aparcar mejor, tenemos que facilitar que las personas puedan venir a trabajar o puedan moverse dentro del parque.
Parques como el de Miguel Hernández, inaugurado en Boadilla del Monte este fin de semana. Casi 500 metros cuadrados con un espacio inclusivo para que los más pequeños con discapacidad también puedan jugar. Y el Parque París, en Las Rozas, en él ya se puede ver un monolito en homenaje a José Couso. En el acto estuvo presente su madre, Maribel Permuy.
Todo lo que sea recordar a mi hijo, porque se ha convertido en un símbolo del periodismo libre, para nosotros es un alivio, y para que la gente lo tenga y no lo olvide. Os prometí que seguiríamos pidiendo justicia hasta conseguirla.
Justicia fue la palabra más repetida por la madre de Couso en su discurso, que fue escuchado por amigos, familiares, vecinos y miembros de la Corporación Municipal.
Y terminamos con la información de la zona de la sierra con Pilar Rivera.
A vueltas con un nuevo convenio colectivo, continúa la policía de Galapagar. El pasado domingo los agentes volvían a salir a la calle a manifestarse y ya van 9 en solo un año. José Cordero es el portavoz del sindicato CESIC.
La alcalde de Galapagar sacó un tuit solicitando por tercera vez a la delegación de gobierno aumento de los guardias civiles, ya que parece que, según él, el que estén protegiendo la casa de Pablo Iglesias es algo demasiado grave y que repercute en la inseguridad de Galapagar. Pues nosotros le pedimos por novena vez en una manifestación que aumente la plantilla y que mejore las condiciones de los policías y en general de los trabajadores del Ayuntamiento de Galapagar para que esto se arregle y que la inseguridad cese de alguna manera.
Y de seguridad partirá el viernes la alcaldesa de Guadarrama con el delegado del gobierno en Madrid, quien visita la localidad. Los robos se han incrementado y Carmen María Pérez del Molino pide más agentes de Guardia Civil.
Que la gran preocupación que tiene este equipo de gobierno por la seguridad en Guadarrama no tiene que dejar de ser, de insistir. Por eso el viernes a la 1 me voy a reunir con el delegado del gobierno aquí en el Ayuntamiento de Guadarrama. Yo este año, cuando empezaron los robos, volví a insistir a pedir esa reunión. La pedí a primeros de diciembre y se lleva a cabo en el viernes, y espero que esta vez pues nos traigan buenas noticias, porque lo único que pedimos son más medios y más efectivos para el municipio.
Y el Paladar ocupa hoy los últimos minutos de este repaso, porque Collado Villalba celebra los próximos dos fines de semana Ruta de la Tapa. Y buena noticia para los esquiadores y aficionados a la nieve, Valdesquí estrena mañana temporada.
Vamos a recordar lo fundamental de la actualidad antes de que Rodrigo de Pablo tome el micrófono de Onda Madrid. Les recuerdo, y es la noticia extraordinaria, que el Gobierno de España, el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno de España, ha aceptado la figura de un relator, ya veremos si internacional o no, en la mesa sobre Cataluña para salvar los presupuestos generales del Estado. Una medida que ha sido muy protestada, muy criticada por la oposición, especialmente por Ciudadanos y por el Partido Popular, que hablan de la humillación del Estado a la que les está sometiendo la acción política de Pedro Sánchez con tal de aguantar y estar en el Palacio de la Moncloa. El resto de la actualidad con David Moreno y con Gloria Risco. La Comunidad de Madrid va a mejorar el reglamento del taxi.
Una mejora que, en cualquier caso, no servirá para acabar con los VTC, según el presidente regional Ángel Garrido, que pide además a los taxistas que pongan fin a la huelga. 20.000 taxistas han votado en referéndum si continúan o no con los paros.
Esquerra Republicana de Cataluña formaliza su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Sánchez.
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, afirma que su grupo ha registrado la enmienda de devolución a los presupuestos tras haber hecho todos los esfuerzos posibles, dice, para dialogar con el gobierno y encontrar una solución política al conflicto catalán.
Cuestionada la imparcialidad de los tribunales catalanes para juzgar a Trapero.
El fiscal Pedro Rubira defiende la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos, entre ellos al mayor Trapero. Cuestiona la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del proceso.
Dos heridos graves tras aterrizar de emergencia un ultraligero cerca de la A1.
A 200 metros de esa carretera, en el término municipal de San Agustín de Guadalix, los dos ocupantes de 66 y 67 años han sufrido diversos traumatismos y han sido trasladados al Hospital La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Y por último, el Papa reconoce los abusos a monjas de algunos curas y obispos.
Lo ha admitido el Papa Francisco en su viaje de regreso de Emiratos Árabes Unidos y asegura que trabaja para buscar soluciones para esta situación que viene de lejos.